Para la Tierra es noticia.
Y sí, para la Tierra es noticia que el próximo domingo comienza la COP26, la cumbre o conferencia sobre calentamiento global propiciada por las Naciones Unidas, que tendrá lugar esta vez en la ciudad escocesa de Glasgow. Bueno, considerada como un evento crucial en los esfuerzos para enfrentar la amenaza del cambio climático. A partir del 31 de octubre y durante varios días, unos 20.000 participantes son esperados, al menos, jefes de Estado, diplomáticos, activistas, bueno, científicos, mucha gente que va a estar en torno a esta cumbre allí debatiendo, con, además, como siempre ocurre, manifestaciones en paralelo, probablemente en las calles de Glasgow, a propósito de los temas del ambiente y de la preocupación en relación con la situación que enfrenta nuestro planeta. Vamos a conversar en estos minutos con Walter Ollanzábal, que es ingeniero agrónomo, especializado en cambio climático y ciencias ambientales. Fue hasta hace muy poco coordinador de la Unidad de Sostenibilidad y Cambio Climático del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, pero además ha sido integrante del IPCC, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, que reúne a expertos del mundo entero, que ha hecho en todos estos años informes que han servido justamente como información, como guía para los gobiernos, como una suerte de gran diagnóstico sobre cómo estamos en materia de ambiente en Uruguay. Walter, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Diego. Buenos días a los oyentes.
Bueno, haciendo las valijas o aprontándote para irte hacia Escocia.
Hace mucho frío por allá.
Ahí está. Bueno, ya no a representar formalmente al gobierno uruguayo, porque ya no estás en el ministerio, pero ¿en qué rol vas a ir a Glasgow?
Bueno, voy a ir en un nuevo rol. Soy asesor del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, el IICA, que está, digamos, propiciando un proceso de fortalecimiento de la presencia de la región latinoamericana en los temas que relacionan la agricultura con cambio climático, creando capacidades, facilitando que los negociadores de los distintos países conversen entre sí antes de ir a la COP y vean puntos de común. En fin, estoy en ese proceso de facilitación, de alguna manera.
Ahí está. O sea, te esperan reuniones.
Muchas.
Claro, claro. ¿Y con qué expectativa viajás? Porque los pronósticos en la previa, no sé si son todos homogéneos, pero no sé si hay mucho optimismo reinante en cuanto a los grandes objetivos, ¿no? Que el planeta debería cumplir para mejorar la situación en relación con el calentamiento global, ¿no?
Bueno, en realidad, la agenda de una reunión de esta magnitud, como es la COP, que es, digamos, el órgano político supremo de la Convención de Cambio Climático, se reúne todos los años, o sea, ya se reunió 25 veces antes, digamos. Claro. Esta es la reunión número 26 anual, y cada COP tiene una agenda de puntos preestablecida, y en algunos puntos de la agenda se puede avanzar mucho, en otros poco, y a veces en otros nada, ¿no? Entonces, hay que discriminar por temas. Generalmente la presidencia de cada COP preestablece algunos logros que quisiera que salieran de esa COP, como para que esa COP no quede marcada como una COP de fracaso, o una como ha pasado con otras COP. Entonces, bueno, Reino Unido tiene prioridades como presidencia de la COP. La prioridad número uno es está relacionada con el Acuerdo de París. Recordemos que el Acuerdo de París es un instrumento de la Convención de Cambio Climático que tiene por objetivo impedir que la temperatura aumente más de 2 grados respecto a la era preindustrial, pero hacerlo a su vez sin perjudicar la producción de alimentos. Y hacerlo a su vez movilizando recursos financieros para asistir a los países en desarrollo en procesos que son costosos y que muchas veces están fuera de las posibilidades de los presupuestos de los países,
claro,
digamos, con menos recursos.
Estamos, entonces, cuando hablamos de temperatura, hablamos de la temperatura promedio del mundo.
La temperatura promedio del planeta.
El planeta.
Exacto. Esta conferencia tiene como condimento que ha habido tres reportes sucesivos del IPCC, uno en 2018, otro en 2019 y ahora la primera parte de tres del informe de situación del sexto informe, que por un lado terminan de despejar cualquier duda sobre la naturaleza antropogénica o humana del calentamiento global. O sea, esa discusión científica terminó. No hay ya espacio para decir, bueno, a lo mejor esto es un fenómeno natural. O sea, si esto es un fenómeno humano, que lo es,
sí,
entonces eso tiene una buena noticia. O sea, depende de nosotros resolverlo.
Claro.
Entonces, si fuera natural, tendríamos solo que adaptarnos, pero no podríamos ir a las causas. Bueno, si las causas son humanas, tenemos la posibilidad de ir a las causas. Ir a las causas, sin embargo, implica desafíos muy grandes, porque significa una transformación de la energía que ha movido el sistema mundial económico desde los combustibles fósiles hacia las energías renovables. Esa transición es imprescindible y al mismo tiempo no es fácil de hacer en forma rápida. Y sin embargo, lo que nos está diciendo el IPCC es que si queremos cumplir con la meta del Acuerdo de París, que sería muy importante,
sí,
para evitar consecuencias mucho peores de las que estamos viendo hoy, por ejemplo, habría que de aquí al 2030 reducir un 27% las emisiones mundiales. Y habría que alcanzar hacia el 2050 una situación de neutralidad de carbono. O sea, estamos hablando de que todo lo que no se hizo desde que se empezó a hablar de este tema, allá por principios de la década del 90 con la cumbre de Río, todo lo que no se hizo porque las emisiones no han parado de aumentar, ahora, si no empiezan a caer en forma muy fuerte, estamos poniendo en alto riesgo la meta que se fijó en 2015 en el Acuerdo de París. Entonces, hay una presión de urgencia y se esperaría que los países en esta COP hagan anuncios respecto a mayor ambición. Eso es por un lado. Por otro lado, que esa ambición también se traduzca en mayor financiamiento a los países en desarrollo, que hasta ahora ha estado muy lejos de lo comprometido formalmente unos cuantos años atrás, donde se comprometió por parte de los países desarrollados movilizar 100.000 millones de dólares anuales en asistencia a los países en desarrollo.
¿Por qué es tan importante justamente esa asistencia a los países en desarrollo, Walter?
Porque, por un lado, porque la adaptación es costosa, o sea, instrumentar planes nacionales de adaptación tiene costos muy importantes en términos de infraestructura, en términos de creación de capacidades, en términos de, por ejemplo, fortalecer los sistemas de alertas tempranas, fortalecer la investigación local para identificar qué medidas adaptan mejor en cada lugar, porque no hay una receta única, y porque abandonar las energías fósiles tiene un costo. Las energías fósiles han sido hasta ahora energías baratas, incluso a nivel del mundo han sido energías subsidiadas. No es el caso de Uruguay, donde sabemos que los combustibles de petróleo tienen impuestos, pero en muchos países las energías de fósiles tienen subsidios.
Claro.
Entonces, bueno, hay intereses en juego, hay intereses de que los procesos vayan más lentos para dar tiempo a que se reconviertan. Hay países que dependen absolutamente de exportar petróleo y esos países, si no se exporta más petróleo, ¿qué hacen? Bueno, entonces es difícil avanzar muy rápido, pero es imprescindible.
Claro, cuando te referís a planes de adaptación, te referís, en caso de los países en desarrollo, sobre todo a esto, al cambio de la matriz energética.
Y también a la agricultura, por ejemplo. Ajá. Porque claro, la agricultura es una actividad a cielo abierto. Por ejemplo, la industria del software, me imagino yo, que no sé nada, industria del software, que no es muy afectada por el cambio climático. Pero porque se hace en una oficina, en un escritorio, con los computadores, qué sé yo. Pero la agricultura depende del clima. Depende de, ¿y qué es lo que en particular para la agricultura? De la cual depende la seguridad alimentaria del planeta. De un planeta que está aumentando en población y que por lo tanto precisa más alimentos. No los mismos, sino más. Más, pero producidos en forma estable. No con picos de oferta y demanda y resultado de grandes sequías o inundaciones o incendios o yo qué sé.
Y en lo posible, ¿no? Y en lo posible saludables, además.
Y en lo posible saludables. Entonces, sí. Digamos que para el agro es particularmente importante en el mundo la adaptación. Pero la adaptación nos permite enfrentar las amenazas de cómo atacamos las causas. Y bueno, las causas se atacan reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero en forma muy fuerte, como decía al principio, y aprovechando también oportunidades para remover carbono de la atmósfera por procesos de fotosíntesis. Por ejemplo, sabemos que los árboles mantienen carbono secuestrado en su biomasa, que hay un cierto potencial de secuestrar carbono en los suelos, en forma de materia orgánica, lo cual tiene múltiples beneficios. Entonces, bueno, en el caso de un país de base agropecuaria como el Uruguay y ganadero, donde además la ganadería y la producción de carne y el consumo de carne está siendo fuertemente cuestionado por sus emisiones de metano, bueno, es muy importante tener una estrategia país de adaptación y una estrategia país de cómo viabilizar una mitigación que sea efectiva para contribuir con el planeta, por más que Uruguay es una fracción mínima de las emisiones mundiales, pero que al mismo tiempo muestre un compromiso ético con las generaciones actuales y futuras, y muestre que nuestros productos que exportamos tienen una huella de carbono baja.
Ya no, como yo explicaba antes, no vas a representar específicamente al Uruguay, o por lo menos a nivel oficial al gobierno uruguayo, en esta cumbre de Glasgow, pero sí vas de alguna manera a jugar un papel en la vinculación, o por lo menos en la articulación de lo que pueden ser las posturas de los países de América, ¿no? América Latina, ¿no? En particular. Y allí sos optimista en cuanto a la posibilidad de llegar a ciertos acuerdos?
Mi trabajo se va a enfocar en los temas de agropecuarios. O sea, el sector agropecuario es el único sector que tiene un punto en la agenda permanente y propio, que tiene un nombre un poco particular, se llama Coronivia. Trabajo conjunto de Coronivia en temas agropecuarios. Sí. Ese tema fue creado en 2017 como un tema permanente de agenda, y bueno, y debo decir que fue una propuesta uruguaya la que hizo crear esto, que es distintivo, ¿no? O sea, no hay en la agenda un ámbito para discutir la industria, o para discutir el sector energético, o para discutir otros sectores, los servicios, no, pero sí lo hay para la agricultura, y entendemos que eso es fundamental porque es el sector más vulnerable al cambio climático y es el sector del que depende la seguridad alimentaria del mundo. Por lo tanto, tiene una agenda y tiene tareas para esta COP26. Y esperamos avances importantes en ese proceso de consolidación de este punto de la agenda de la convención, que son importantes para Uruguay también.
Claro. Después. Walter Ollanzábal, ingeniero agrónomo especializado en cambio climático y ciencias ambientales. ¿Seguís siendo parte del IPCC?
Sí, estoy en el buró del IPCC, que viene a ser como una especie de consejo directivo o algo así. Y periódicamente me invitan a participar de la preparación de algún informe. En este momento no estoy haciendo nada, pero espero que en el futuro, cuando aparezca en agenda un nuevo informe, bueno, estaré disponible para participar. Terminé en 2019 de hacer un trabajo en equipo para el IPCC, que es la actualización de todas las reglas para contabilizar las emisiones y los secuestros de carbono en los inventarios que hacen los países.
Ahí está. Bueno, recordemos que es el panel intergubernamental sobre el cambio climático, que depende de Naciones Unidas, ¿no?
Sí, depende específicamente del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y de la Organización Meteorológica Mundial.
Ahí está. Bueno, Walter, buen viaje, que sea una buena experiencia, que ojalá dé sus frutos. Y bueno, a la vuelta, a tu regreso, nos gustará saber, enterarnos de un poquito de la experiencia, de las consecuencias, un poco del balance que haces, ¿no? Veremos qué tan contento venís, o no, o en el medio.
Con todo gusto, Diego. Por supuesto.
Bueno, Walter, muchas gracias.
Por favor, gracias a ti y saludos a los oyentes.